Hablaba de que después de una comida material viene la comida espiritual. Y por ahí, en cierta ocasión, escuché a un hermano que dijo, después de la comida estomacal viene la comida espiritual. Así que, muy bien. Hoy es el tiempo, hermanos, de convertirnos en una familia de seis. Probablemente usted se está preguntando, ¿qué significa una familia de seis? Bueno, no le voy a decir. No, no se crea. Sí le voy a decir, pero todavía no. En la última década, hermanos, los líderes de las iglesias americanas a lo largo de los Estados Unidos han visto una necesidad, hermanos, muy grande de regresar al modelo bíblico en cuanto al discipulado. Muchas iglesias han comenzado a establecer programas de discipulado espiritual en sus congregaciones. Y cuando hablamos de discipulados, hermanos, discípulos, estamos hablando de cristianos o cristianas que se dejan ser espiritualmente entrenados, espiritualmente formados, desarrollados, madurados, equipados para toda buena obra y servicio a Dios, ¿verdad? Y el propósito de este entrenamiento, hermanos, es que los miembros dejen de ser simplemente audiencia y que se conviertan, hermanos, en creyentes participantes activos. La meta es que todos los creyentes, hermanos, comiencen a trabajar como maestros, como servidores, como líderes, como maestros o maestras. Discípulos, hermanos, enseñan, instruyen, guían, motivan, edifican, asisten. Donde quiera que se encuentre un cristiano, en cualquier lugar usted va a ver si está bien entrenado, si está bien discipulado, esa persona va a trabajar, va a ser un líder, va a ser un maestro, va a ser una maestra, va a ser un ministro, una ministra en ciertas áreas que le corresponden. Entonces, hermanos, cristianos, discípulos viven la vida cristiana en servicio a Dios y en servicio a los demás. Ese tipo de discipulado, hermanos, es necesario y debe ser practicado de generación a generación. ¿Se fija? Ahora, si el trabajo del discipulado es de generación a generación, esto significa, hermanos, que involucra a las familias. Las familias son importantes, hermanos. Las familias tienen que ser involucradas. Las familias no solo pasan las cualidades físicas, pero también pasan, hermanos, los hábitos, las buenas actitudes, buenas costumbres y buenas enseñanzas. ¿Se fija? Eso significa, hermanos, que una familia bien entrenada espiritualmente pasará a sus descendientes buenos hábitos espirituales. ¿Sí me explico, verdad? Va a pasar a sus hijos buenas costumbres, buenos hábitos, buenas prácticas, buenas enseñanzas, que a lo largo del tiempo esos mismos hijos, sus hijos, van a pasar lo mismo a sus hijos y ellos a sus hijos. Entonces, hermanos, a lo largo de la vida, de generación a generación, se va a lograr cosas buenas para Dios. ¿Se fija? En la sociedad, hermanos, en la cual vivimos hoy en día, lamentablemente encontramos muchos conflictos familiares. ¿Están de acuerdo con eso? Muchas familias divididas, matrimonios, hermanos, divididos. Los padres están perdiendo la autoridad en la casa. Las comedias, usted prende la televisión y ve las comedias y los programas, programas que están ridiculizando a la familia, a los padres. Los padres están perdiendo, hermanos, el control de sus familias, el control del hogar. Y lo triste, hermanos, que estas estadísticas que se miran por ahí sobre la familia también incluyen familias cristianas. ¿Lo cree o no lo cree? Es cierto, hermanos. Por tal motivo, muchas iglesias están batallando, hermanos, en mantenerse vivos. ¿Por qué? Porque las iglesias están compuestas de qué. ¿De qué están compuestas las iglesias? De familias. ¿Se fija? Una familia débil significa que puede haber una iglesia débil. Cuando las familias se desintegran, muchas veces las iglesias se desintegran. Entonces, esto significa, hermanos, que se debe de comenzar a formar una alianza entre la iglesia y el hogar. Y ambos deben trabajar mutuamente, juntamente, para lograr el éxito familiar. ¿Me explico? Para lograr el éxito espiritual, las dos entidades, las dos unidades, el hogar y la iglesia, trabajando juntas para lograr esto, lo que se llama familia de seis. Las iglesias y el hogar trabajando juntos para crear familias saludables y espiritualmente saludables. Ese tipo de ministerio se llama ministerio familiar. Y ese tipo de familia se llama familia de seis. ¿Qué significa familia de seis? Todavía no le voy a decir. En orden, hermanos, en orden de que un ministerio familiar se pueda lograr, cada miembro necesita entender cuál es su lugar y su responsabilidad dentro de esta alianza. ¿Me explico? La iglesia debe entender cuál es el lugar, el rol que debe de jugar, y la familia, los padres, debemos entender cuál es nuestra responsabilidad como padres, ¿sí? Entonces, el rol de la iglesia es este, hermanos. Allá se encuentra en Efesios capítulo 4, del 11 al 12. Miren lo que dice. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y mire, aquí está el rol, hermanos, que nos corresponde a los líderes de la iglesia. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. ¿Se fija? ¿Cuál es la responsabilidad, hermanos, que tenemos nosotros los líderes de la iglesia? Ahí dice, capacitar, equipar, discipular, ¿verdad? Suplir los recursos y el entrenamiento, proveer las herramientas necesarias para que los miembros puedan desarrollarse como líderes, como maestros, para toda buena obra. ¿Se da cuenta? Miren, hermanos, tradicionalmente en muchos lugares se ha aceptado este diagrama. En muchos lugares se ha visto a los líderes, a los ancianos, en el rol tradicional se ha visto como simplemente supervisores, como gerentes. A los predicadores, a los ministros, a los evangelistas, se les ha visto como profesionales contratados para ministrar. Ese es el trabajo de ellos. Necesitan predicar, necesitan evangelizar, necesitan enseñar. Y luego, los demás miembros, los padres de familia, se les ha visto a ellos como simplemente audiencia. Simplemente vienen, escuchan el sermón, escuchan el mensaje y regresan a casa. O los padres traemos a los hijos a la iglesia. Ok, hermano líder, instrúyame a mi hijo, ¿verdad? Ok, maestro, maestra de la escuela dominical, enséñame a mi hijo, enséñame a mi hija. ¿Me explico? Se le ha dado toda la responsabilidad a la iglesia. Sin embargo, hermanos, el rol bíblico es muy diferente. El rol bíblico nos enseña, hermanos, que los ancianos son servidores, son guías, son maestros, son líderes y facilitadores. Y los predicadores somos servidores, somos líderes, somos facilitadores, somos entrenadores, maestros, sí, contratados para ministrar, pero también nuestro trabajo es capacitar, entrenar, suplir las herramientas, equipar a los miembros, ¿para qué? Para la obra del ministerio. ¿Se fija? Y luego, a través de ese entrenamiento que nosotros le damos a las familias, a los padres, ellos llegan a ser líderes, ellos llegan a ser ministros, llegan a ser misioneros, llegan a ser servidores de la iglesia local, pero no solamente de la iglesia local. No solamente vamos a instruir líderes para que canten, para que sirvan la cena del Señor, para que oren, no. También vamos a entrenar a las familias, a los padres, para que sean líderes, ¿dónde, hermanos? En el hogar. ¿Se fija? En el hogar, en la casa, en la comunidad, porque ahí es donde se requiere, hermanos, el trabajo. ¿Se fija? La investigación, hermanos, muestra que los hijos reciben solamente 40 horas o más de instrucción bíblica cada año en sus iglesias. Eso es lo que se ha investigado. 40 horas o más de instrucción bíblica por año, hermanos. Es muy poquito eso, tiempo. ¿Verdad que sí? Esto quiere decir, hermanos, que la formación espiritual no debe suceder solamente en la iglesia, sino también en el hogar. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la instrucción espiritual debe suceder en el hogar, hermanos, porque ahí es donde pasamos más tiempo, ¿verdad? Aquí en la iglesia no pasamos mucho tiempo, unas cuantas horas el domingo, unas cuantas horas el miércoles, o el tiempo en los lugares, los días que nos reunimos. Es muy poco tiempo. No es suficiente tiempo, hermanos. La mayoría de la instrucción espiritual debe suceder en la casa. Ahora, ¿quiénes son los responsables de esa instrucción en el hogar? Los padres, hermanos. Porque los ministros, los líderes de la iglesia, no podemos estar en su casa 24 horas al día, ¿verdad? ¿Se fija? No podemos. Los que están ahí son ustedes los padres. Ahí están sus hijos. Entonces, ¿quién debe de tomar o de asumir ese papel de entrenar, de discipular, de guiar, de instruir a sus hijos? Los padres. Este siempre ha sido el diseño de Dios, hermanos. No estoy hablando cosas inventadas. Son cosas que vienen de la Biblia. Es el diseño de Dios, hermanos. Todas las familias somos llamados a obedecer, a vivir el mensaje, el modelo y el diseño de Dios que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 7. ¿Ya ve de dónde tomé una familia de seis? Una familia que se guía, que obedece. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 7. Aquí vemos, hermanos, el rol de toda familia, el rol de los padres, mamá y papá. Y eso se llama ministerio familiar. Vamos a leer. Amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Se da cuenta? No hay duda, hermanos. Al leer estas palabras, no hay duda que la responsabilidad cae sobre los padres. A todos los padres, a mamá y a papá, se nos llama primeramente amar a Dios. Amar a Dios. De una forma completa y de una forma consistente, hermanos. Cuando digo de completa, estoy hablando, hermanos, con todo nuestro corazón. En otras palabras, con todo el sentimiento, con todo el intelectualismo. Con toda la mente habla de lo intelectual. Con todo el corazón habla del sentimiento, de la emoción. Con toda nuestra alma estamos hablando de todo lo que es lo espiritual, espiritualmente. Con la actitud correcta. Y con todas nuestras fuerzas nos habla, hermanos, de acción, nos habla de pasión, nos habla de servicio. ¿Se fija? Amarás a Dios con todo lo que tú eres por dentro, mente y corazón, y luego con todas tus fuerzas, en la acción, la dedicación, la pasión en la cual tú vas a amar a Dios. Y cuando hablo de consistencia, hermanos, estamos hablando que estas cosas, esta enseñanza, estas verdades de amar a Dios, que estén constantemente en tu corazón, en tu vida, en tu forma de hablar, en tu forma de pensar, en tu forma de vivir. Y luego, los padres, después somos los que enseñamos, instruimos, entrenamos a nuestros hijos a hacer lo mismo. ¿A qué? Amar a Dios, a que amen a Dios, con la misma intensidad. Pero nosotros no podemos enseñarle a nuestros hijos algo que no estamos haciendo, hermanos. Y ahí está la clave. Nosotros como padres, si hemos de enseñarles a nuestros hijos a que tengan fe en Dios, nosotros necesitamos tener fe en Dios. ¿Se fija? Si les vamos a enseñar a amar a Dios, usted tiene que amar a Dios. Con toda la intensidad. No a medias, porque sus hijos ven eso. Si usted ama a Dios a medias, los hijos captan. Y ellos van a crecer amando a Dios a medias, porque le van a seguir el ejemplo. ¿Se fija? En Deuteronomio, hermanos, capítulo 6, versículo 7, mire lo que dice: se las repetirás a tus hijos. La palabra repetir, hermanos, es una palabra muy interesante en el hebreo. La palabra es shanan. La palabra shanan, hermanos, si usted la estudia y investiga lo que significa, significa, hermanos, un cincel en piedra. Significa darle filo a una hoja. Usted sabe para qué sirve el cincel, ¿verdad? Para quitar todo lo que no es bueno, necesario, y luego después sale una obra maestra. Entonces, hermanos, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando, hermanos, de acciones que implican una actividad repetitiva, intencional y transformadora. ¿Por qué repetitiva? Porque allí está con el cincel, día y día y día y día, instruyendo a sus hijos. Día y día y día y día, repitiendo, ¿qué, hermanos? Lo importante que es amar a Dios. Lo importante que es tenerle fe. Que serle fiel a Dios. Lo importante que es amar a Dios con todas tus fuerzas. Y no solamente de boca, sino de acción. ¿Se fija? Día a día, día a día, con cincel. Comunicando, con ejemplo, enseñando, con práctica. Intencionalmente significa que usted busca oportunidades de enseñarle a sus hijos cosas de Dios, que siempre está buscando una oportunidad de cómo a crear fe en sus hijos. A través de muchas actividades que usted hace en el hogar, mire, estamos hablando en el hogar, no estamos hablando en la iglesia. ¿Ve la diferencia? Estas cosas estamos hablando que usted debe de amar a Dios, ¿dónde? En la casa. Usted, yo sé que usted ama a Dios aquí en la iglesia porque viene, canta, ora, ofrenda y todo eso. Pero allá en su casa es donde también debe de amar a Dios. Y con más intensidad que aquí. Porque allá es donde va a hacer más cosas por Dios. ¿Se fija? Allí en la casa es donde usted va a ser un gran ejemplo para sus hijos. Allí es donde usted necesita crearles fe en los corazones de ellos. Transformadora, porque las vidas de ellos van a ser transformadas por su participación, por su entrega, por su dedicación. ¿Cada cuándo necesitamos hacer esto? Una vez por semana no es suficiente, ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta que dos veces por semana, no. ¿Qué es lo que nos dice Dios, hermanos, en este pasaje? Dice, día y noche, ¿verdad? Espérame, yo no veo día y noche ahí. Miren lo que dice, hermanos. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Eso no es día y noche, hermanos? Eso es día y noche. Claro que sí. ¿Estará exagerando Dios, hermanos? ¿Estará exagerando Dios? Señor, ¿qué no sabes que yo tengo que trabajar? Señor, ¿qué no sabes que yo tengo que ocuparme en otras cosas? Señor, ¿qué no sabes que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro? ¿Y tú quieres que esté día y noche, enseñándole a mis hijos a amar a Dios? ¿Se da cuenta, hermanos, del error que a veces como padres hemos cometido? Nos hemos dedicado a otras cosas. Y hemos, hermanos, hemos desperdiciado tiempo. Y ahí están las consecuencias en nuestras familias. Dios, hermanos, no está exagerando. Como padres debemos de tomar en serio la palabra de Dios. Toda la Biblia, hermanos, está llena de escrituras que nos manda a los padres a ser maestros de nuestros hijos. Usted es un maestro, usted es una maestra en su casa. Debe de hacerlo. ¿Se fija? Y si no sabe cómo ser maestro, ¿dónde va a recibir el entrenamiento para hacerlo? ¿Dónde se supone que debe de recibirlo? En la iglesia. Aquí donde usted recibe el entrenamiento para ser un maestro y una maestra en su casa. Miren, hermanos, vamos a leer algunas escrituras donde nos habla sobre el ministerio familiar y la responsabilidad que nosotros tenemos como padres de ser aquellos ministros en la casa. Dice Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en el camino que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Nosotros conocemos este versículo hasta de memoria, ¿verdad? Claro que sí. Pero ¿realmente lo hemos entendido? ¿Realmente lo vivimos? Ahí está el detalle, hermanos. En la casa, hermanos. Esto está hablando de su hogar, ¿verdad? Instruye al niño en el camino. ¿Cuál camino? Por supuesto, ¿verdad? El camino de Dios, el camino de las cosas espirituales. Estamos hablando, hermanos, instruye al hijo, a la hija, en la forma de vivir, en la actitud correcta, en el proceder correcto. Ese es el camino, hermanos. Eso se llama instrucción espiritual y moral. Y los padres tenemos la responsabilidad, hermanos, de hacer eso en la casa. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 8. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Ándele. ¿Se da cuenta? La responsabilidad, hermanos, de ser maestro no solamente cae sobre el papá, sino también ¿sobre quién? Sobre la mamá, hermanos. Ahí está claro. La corrección del papá y la enseñanza de mamá y juntos, hermanos, trabajando en unidad en el hogar para que nuestros hijos crezcan amando a Dios. Para que crezcan teniendo fe, su propia fe. Porque muchas veces los hijos tienen la fe de los padres, ¿verdad? Los hijos vienen a la iglesia, hermanos, ¿por qué? Porque nosotros como padres los estamos siempre empujando, ¿verdad? Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Pero ellos necesitan crecer y algún día decir, yo voy a la iglesia no porque por obligación, no porque mis padres me empujan, sino porque yo deseo, porque amo a Dios. Qué hermoso es eso, ¿verdad, hermanos? Cuando los hijos crecen amando a Dios por sí solos, cuando los hijos crecen teniendo fe por sí solos, cuando los hijos oran porque creen que Dios responde a las oraciones por sí solos. Qué hermoso es eso, hermanos. Nosotros tenemos que lograr que nuestros hijos lleguen a ese punto. ¿Cómo? Por las correcciones y por la enseñanza. No es solamente el castigo, hermanos. La responsabilidad de los padres no solamente es castigar y disciplinar a los hijos. Es instruirlos en el camino de Dios. ¿Se da cuenta? instruirlos en el camino correcto. Muy bien, seguimos. Proverbios capítulo 7, del 1 al 3. Hijo mío, pon en práctica mis palabras y atesora mis mandamientos. Cumple con mis mandatos y vivirás. Cuida mis enseñanzas como a la niña de tus ojos. Llévalos atados en los dedos, anótalos en la tablilla de tu corazón. Ministerio familiar, hermanos. Responsabilidad como padres. Pon en práctica. Pon en práctica. ¿Qué es lo que ellos, qué es lo que nuestros hijos deben de poner en práctica? Palabras, mandamientos, enseñanzas. ¿Sí mira? ¿Sí alcanza a ver las tres cosas? Versículo 1, practica ¿qué? Mis palabras. Versículo 1, mandamientos. Versículo 2, mandatos. Versículo 2, enseñanzas. Y luego dice, llévalos atados en los dedos. ¿Estará hablando literalmente, hermanos? ¿Que lleven las enseñanzas atados en los dedos? ¿O estará hablando, hermanos, de la práctica? Donde van tus dedos, donde vayan tus manos, donde vayan tus pies, ahí necesitas ser fiel al Señor, ¿verdad? Donde quiera que vayan nuestros dedos, nuestras manos, si nuestras manos van a un lugar en la sociedad, ahí debe estar Dios, ahí debemos serle fiel a Dios. Si vamos para acá, fiel a Dios. Si vamos al parque, fiel a Dios. Si vamos a este lugar, fiel a Dios. Si vamos acá, fiel a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, la responsabilidad, hermanos, que tenemos como padres es observar y supervisar el retenimiento, cumplimiento y la práctica continua de las enseñanzas. Les enseñamos y luego observamos a que ellos estén cumpliendo esas cosas que están aprendiendo, ¿verdad? No es solamente dejarlos al azar, a ver cómo te va. O sea, no es solamente traerlos a la iglesia, ok, váyanse a las clases. Y luego, los hermanos, en la cultura americana, hermanos, cuando se trata de las escuelas de verano, VBS, muchos padres yo he visto que van y dejan a los niños ahí en la puerta y luego se van. Y luego vienen y los recogen a los niños. ¿Cuál es la mentalidad? Iglesia, instrúyeme a mis hijos. Maestros de la iglesia, tú instrúyemelos. Esa es responsabilidad tuya, ¿verdad? Mi responsabilidad como papá es traerles comida a la casa. Es darles ropa. Es que estén bien. Pero hermanos, el diseño de Dios es otro, ¿verdad? Es instruirlos en las cosas de Dios. No solamente aquí, porque aquí pueden recibir el entrenamiento. Yo no estoy diciendo que no. Al contrario, estamos diciendo que necesitamos la iglesia y el hogar juntarnos, ¿verdad? Trabajar juntos como equipo. Pero la mayoría del entrenamiento debe suceder en el hogar, hermanos. Mire, dice Efesios capítulo 6, versículo 4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino créenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Hermanos, más claro ni el agua, ¿verdad? Ministerio familiar. ¿Qué significa crianza? Crianza es educación de los hijos, hermanos. Eso es lo que crear al hijo significa: educarlo, instruirlo, capacitarlo. Y luego dice, críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Eso se llama discipulado espiritual. La disciplina tiene que ver, hermanos, con la formación espiritual. Tiene que ver con la instrucción espiritual. Los vamos a formar. Vamos a formarles sus mentes, vamos a formarles sus corazones. ¿A qué? A que amen a Dios. A que tengan fe. A que pongan en práctica ese amor. A que amen a Dios, pero no solamente a Dios, sino también a su prójimo. ¿Verdad? Porque los dos más grandes mandamientos, ¿cuáles son, hermanos? Amarás a Dios con todo ¿qué? Corazón, mente, alma. Y luego el segundo mandamiento.
Amarás
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dos cosas muy importantes que hay que enseñarle a nuestros hijos, hermanos. Entonces, los padres no solamente debemos de enseñarle a nuestros hijos instrucciones de cómo sobrevivir en este mundo, ¿verdad? Porque también hay que enseñarles, ¿verdad?, sobre la vida. Hay que enseñarles carpintería, ¿verdad? Hay que enseñarles mecánica, ¿verdad?, aquellos que son mecánicos. Aquellos que son deportistas, ¿les enseñan a sus hijos a ser qué? Pues deportistas, ¿verdad? Claro que sí. No solamente debemos de enseñarle esas cosas a nuestros hijos, las cosas de la vida, las cosas del mundo, ¿verdad?, que hay en el mundo. No solamente les enseñamos a nuestros hijos cómo hacer buenos trabajadores. Porque hay que enseñarle a nuestros hijos a que trabajen, ¿verdad? La disciplina de levantarse temprano, de estudiar, de ir a la escuela. Todo eso es lo que hacemos como padres. Claro que sí. Nuestro deber no es solamente enseñarles a los hijos las verdades de la vida, sino también las verdades de Dios, hermanos. ¿Se da cuenta? No solamente le debemos de enseñar cómo vivir la vida en el mundo, pero también la vida en el Señor. Claro que sí. Entrenamiento significa enseñanza. No solamente debemos entrenar a los hijos a hacer y arreglar cosas en la casa o jugar deportes, pero también hacer las cosas y trabajar en el reino de Dios. Hablábamos del reino de Dios, ¿verdad?, la primera noche. Y el reino de Dios, dice Jesús, que debe ser, ¿qué, hermanos? Primordial. Primordial. Todo lo que tenga que ver con el reino de Dios, eso es lo primero que debemos enseñarle a nuestros hijos, hermanos. En cualquier etapa, no importa si son bebés, si son niños, si son toddlers, si son jóvenes, si son hasta adultos, hermanos. Que muchas veces nuestros hijos ya de grandes todavía necesitan instrucción, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Claro que sí. Y luego no solamente a nuestros hijos, hermanos. No solamente como padres, usted dirá, bueno, ya mis hijos ya son, ya tienen 25, 30 años, ya terminé. ¿Y los nietos? Pensaron que se iban a escapar, ¿verdad? Los abuelos. Hermanos, tenemos responsabilidades como abuelos. Porque recuerden, hermanos, el trabajo, la meta, la visión es de que las cosas espirituales se pasen de generación a generación, ¿se fija? Esa es la meta, hermanos. Entonces, no solamente como padres hacemos nuestro trabajo, sino también como abuelos hacemos lo mismo, para que nuestros nietos también crezcan amando a Dios. ¿Verdad? Y si Dios le permite vivir hasta 80, 90, 100 años, gloria al Señor, porque ahora también tiene la oportunidad de ayudar a sus bisnietos y a sus tataranietos, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué bendición, ¿verdad?, ser parte de la instrucción espiritual de ellos! ¡Qué hermoso, hermanos! Es el diseño de Dios. La enseñanza debe hacerse a través de la comunicación. Hay que platicar con ellos. Y lamentablemente eso se ha perdido mucho en muchos hogares, ¿verdad? No hay pláticas, no hay comunicación. Como padres estamos muy ocupados haciendo otras cosas. Estamos en el trabajo 10, 15 horas. Llegamos a la casa, estamos muy cansados para hablar con nuestros hijos. ¿Verdad? Cenamos y a la cama. Nos levantamos y al trabajo. Regresamos, queremos ver televisión. ¿Verdad? Y por años, hermanos, por años, generaciones, estamos mirando las consecuencias negativas de ese tipo de vida. ¿Verdad? Estamos perdiendo a nuestros hijos. Nuestros hijos crecen y se van de la iglesia. Crecen y no quieren nada con Dios. Los padres no solo debemos enseñar a nuestros hijos a amar a Dios, pero también mostrarles cómo amar a Dios. ¿Cómo se ama a Dios? ¿Qué cosas podemos hacer, hermanos? La disciplina, la formación espiritual, hermanos, puede incluir muchas cosas. Yo tengo aquí 5 cosas, pero puede ser más. La adoración, la alabanza y el servicio a Dios. Es algo que tenemos que instruirle a nuestros hijos. Pero mire, estamos hablando ¿dónde? En el hogar. Aquí vienen y aprenden cómo adorar a Dios, cómo alabar a Dios, aprenden cantos, ¿verdad? Y si usted tiene buenos directores de cantos, ¡qué bendición! Porque aquí van a aprender a cantar muy bien, muy bonito. Pero aquí nomás. No, hermanos. La adoración a Dios no solamente sucede una hora el domingo. La adoración a Dios es continua. Aquí tenemos adoración pública, pero afuera, se fija, seguimos adorando a Dios. Seguimos sirviendo al Señor, seguimos alabando a Dios. Entonces en el hogar, hermanos, qué hermoso es poder tener devocionales como familia y cantar cantos al Señor, ¿verdad? Claro que sí. Amando y sirviendo al prójimo. Amando, sinceramente, la acción de amar, haciendo buenas obras. El día de ayer, ¿que no hablábamos que somos la luz del mundo? Y que debemos demostrar, y que eso se, ¿qué significa ser la luz del mundo? Significa hacer buenas obras, donde la gente lo vea. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos, hermanos, a que amen a Dios, pero también que amen a su prójimo. Que sirvan a Dios, pero que también sirvan a su prójimo. ¿Verdad? ¿Cómo? Con una actitud sincera, no con hipocresía. No porque tienen que amar a la gente, sino porque tienen compasión de la gente. Sirviéndoles, haciendo buenas obras. No solamente a los amigos, sino también a los enemigos, hermanos. Porque también, lamentablemente, ellos ven cómo nosotros amamos. Y a veces amamos solamente a las personas que nos hacen daño. Pero a la gente que nos hace daño, ellos ven cómo sentimos odio, coraje. Ellos ven cómo, en vez de darle el lugar a Dios, al juicio, nosotros tomamos juicios muchas veces. Entonces, ¿qué más, hermanos? Número 3, leyendo, estudiando, memorizando, meditando y obedeciendo las Escrituras. Son buenas obras, hermanos, son buenas cosas que podemos instruirle a los hijos. No solamente aquí. Nuestros hijos deben crecer viéndonos estudiar la Biblia en casa. ¿Sí? Aquí nos pueden ver que abrimos nuestras Biblias y la leemos y la estudiamos, ¿verdad? Pero en casa ellos necesitan ver que la fe trasciende. Que nuestra fe trasciende no solamente de aquí, sino que nuestra fe va a todas partes. ¿Dónde dice? Atalos a tus dedos. ¿Verdad? Estamos en casa, abrimos la Biblia, nuestros hijos ven y dicen, mi papá es un buen cristiano, mi papá tiene fe, él lee su Biblia, mi mamá estudia la Biblia. Qué bonito, ¿verdad? Cuando los hijos ven eso y luego ellos crecen y nosotros los vemos y observamos, porque ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Observar, supervisarlos y que ellos deseen una Biblia. Porque siempre estamos diciéndole, ¿dónde está tu Biblia? ¿Quién sabe dónde la dejaron? ¿Dónde está la nuestra, hermanos? ¿Quién sabe dónde la dejamos también, verdad? Llegamos a la casa y ahí nomás la aventamos por ahí y ya. Ya cumplimos el domingo, ya cumplimos el miércoles. Ya se acabó la fe, se acabó el cristianismo, ¿verdad? Nos quitamos el traje, la corbata. Bueno, por un ejemplo, ¿verdad? Y llegamos a la casa y ya, nos olvidamos de Dios. Y los hijos ven eso, hermanos. Ellos ven que la fe es solamente aquí, dentro de cuatro paredes. ¿Se fijan? Y afuera no hay necesidad de tener fe. No hay necesidad de amar a Dios. No hay necesidad de ser espiritual allá afuera. ¿Por qué? Aquí todo es lo espiritual. Pero ¿qué dijimos, hermanos? El reino de Dios no se limita a un lugar. ¿Se acuerdan? ¿Ven cómo ahora todo lo que hemos estado diciendo comienza a tener sentido? El reino de Dios no es un local. El reino de Dios está por todas partes. Y es ahí donde nosotros necesitamos mostrar fe, mostrar amor. ¿Verdad? ¿Se acuerdan ustedes del buen samaritano? Es una grande enseñanza, hermanos, de amor al prójimo, ¿verdad? Y es una buena enseñanza de lo que es amar solamente a los que queremos amar y no a los demás. Entonces, hay que leer, hay que estudiar, memorizar, ayudarlos a que ellos hagan eso. 4, orando, cantando, meditando. Cosas que hacemos aquí, ¿verdad? Pero también hay que hacerlas en la casa para que nuestros hijos aprendan a orar, aprendan a cantar, aprendan a meditar. Qué bonito es, hermanos, cuando como familia podemos tomarnos de la mano y orar todos juntos. Son prácticas, son cosas, hermanos, que los judíos hacían y hacen en sus casas. Es la práctica de día a día, día a día. ¿Nosotros tenemos esas prácticas? A veces no, hermanos. Hemos fallado en muchas cosas porque hemos creído que todo debe hacerse aquí dentro de 4 paredes. Y en casa no oramos, no cantamos, no meditamos. A veces ni oramos para la comida, ¿verdad? Y nuestros hijos ven todo eso, hermanos. 5, teniendo comunión con otros cristianos, adentro y afuera del local. Qué bonito, hermanos, que ellos aprendan lo que es la comunión, lo que es el convivir unos con otros. Aquí convivimos, ¿verdad? Y es fácil convivir, juntarnos, comer juntos. Pero también, hermanos, que ellos vean que podemos juntarnos. No solamente en un local religioso o para las cosas religiosas, sino también en casas, en el parque. Que ellos vean que nos gusta convivir, que nos gusta tener comunión unos con otros. Para que ellos aprendan a relacionarse con la gente. Porque ¿dónde es donde mostramos amor, hermanos? En la comunión, ¿verdad? Cuando estamos juntos. Ahí, con la gente, es donde se muestra todo este tipo de acciones maravillosas. Nuestros hijos deben de ver todo eso. Pasar, hermanos, tiempo con Dios es la evidencia de una fe verdadera. Los padres debemos de enseñar y mostrar a los hijos, demostrarles fe a través del ejemplo de cómo vivir, hermanos, esta fe verdadera que estamos hablando. Nosotros creemos en una fe verdadera. Con nuestro ejemplo, con nuestra vida, les vamos a ayudar a que ellos vean y conozcan esa fe. Entonces, hermanos, ya para terminar, una familia de 6 es una familia donde todos los miembros en el hogar participan activamente en amar a Dios en el hogar, en la iglesia y en sus comunidades. Eso es discipulado, hermanos. Eso es un compromiso de toda la vida. Amén. Toda la vida. Para que generación a generación las cosas espirituales vayan avanzando y el reino de Dios siga vivo. Hablábamos del sueño del reino, ¿verdad? ¿Cómo se va a mantener ese sueño vivo de generación a generación? A través de los padres, a través de las familias de 6. La formación espiritual debe ocurrir no solo en la iglesia, pero en casa. Nuestro hogar debe convertirse en una segunda iglesia, hermanos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? El hogar debe convertirse en otra iglesia, en una segunda iglesia. Nuestra familia debe convertirse en los miembros de esa segunda iglesia. Y los padres y los abuelos deben convertirse en los ministros de esa segunda iglesia. Esa es familia de 6. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos motive a lograr esto. Sino que Dios nos ayude, hermanos, a que nos motive a querer ser estas familias de 6. Si no hemos hecho el trabajo de ser una familia de 6, hermano, no se desanime. No es el fin del mundo. Si ya sus hijos han crecido y quizás usted no ha hecho un buen trabajo en ese aspecto, hay esperanza. Hay esperanza, ¿verdad, hermanos? Donde en el momento en el cual usted aprenda estas cosas, es ahí donde usted debe de empezar. Si sus hijos ya crecieron, déjeselos al Señor. Siga orando por ellos. Deles palabras de aliento. Pero ahora trabaje ¿con quién? Con los nietos. Dios le ha dado una segunda oportunidad. ¿Se fija? Si como padres no hicimos buen trabajo, yo siempre digo eso, hermanos. Yo veo a mi nietecita y digo, Señor, gracias. Tu misericordia y tu gracia es maravillosa. Porque me has dado otra oportunidad de enmendar muchas cosas que no hice con mis hijos. Me has dado la oportunidad de realmente, ahora sí, poner en práctica muchas cosas que he aprendido. Así que, hermanos, que Dios nos ayude. Gloria al Señor.